Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral Wurundjeri. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa hablaremos de una nueva práctica adoptada por los supermercados conocida como shrinkflation o reduflación en español, un fenómeno que consiste en reducir el tamaño de los productos en lugar de subir los precios para hacerlos más rentables. También tenemos una entrevista con el chef colombiano Juan Camilo Berbeo, quien viene a hablar sobre un concurso gastronómico de platos latinoamericanos que ha organizado en Melbourne. Y te contaremos los detalles del segundo torneo latinoamericano de fútbol en Sydney, donde participarán 6 equipos latinos como parte de un evento gratuito para toda la comunidad que se organiza en las canchas del club Western Sydney Wanderers. Todo esto y más en SBS Audio, Australia en Español. Pero primero, vamos con Carlos Colina y el boletín de noticias de este martes 8 de octubre 2024.
Líderes políticos australianos advertidos sobre amenazas a la seguridad derivadas de cambio climático. Cientos de australianos que huían del Líbano regresan a casa en el primer vuelo de repatriación del gobierno. Y laboristas reintroducen hoy su ley de ayuda a la compra para vivienda. Los australianos que regresaban del Líbano en el primero de los vuelos de repatriación del gobierno federal han llegado a Sydney. Unos 3.800 australianos están registrados con el gobierno para abandonar Líbano. Mahmoud Guevara fue una de las 349 personas que descendieron del vuelo de Qatar Airways en Sydney. Él dice que está cansado pero feliz de estar en casa.
I was tremendously exhausted, but job well done, Australia.
Estaba tremendamente agotado, pero buen trabajo, Australia. Estábamos en Chipre, pero lo que nos hizo el gobierno en este campo fue increíble. No puedo describirlo y no encuentro una palabra para dar las gracias a Australia. Gracias a todos en Australia. Sanaa Chatila dice que las escenas en Beirut son sombrías.
Look, there is smoke because they are starting to bombing the Beirut and the south.
Mira, hay humo porque están empezando a bombardear Beirut y el sur de Beirut, y estábamos casi en la orilla del mar pasando Beirut para poder ir allí, porque era muy temprano, pero había humo, humo oscuro, y toda la noche el ruido terrible, terrible. 2 vuelos están programados para salir de Beirut el día de hoy, mientras que el gobierno australiano continúa ayudando a los australianos que intentan salir del Líbano. Los laboristas reintroducirán hoy su ley de ayuda a la compra para vivienda, a pesar de que no hay indicios de que cuente con apoyo de los verdes o de la coalición. En el marco del plan de ayuda a la compra, el gobierno prestaría hasta el 40% del coste de una vivienda a los compradores que cumplieran los requisitos, y 40.000 personas se beneficiarían de él en 4 años. Los líderes de los verdes y la coalición bloquearon el debate del proyecto de ley hasta finales de noviembre en el Senado, pero los laboristas sortearán el bloqueo volviendo a presentar el proyecto de ley en el Parlamento. La ministra para Vivienda, Claire O'Neill, espera que otros partidos apoyen el proyecto.
Well, we're reintroducing the bill because it's a really important bill because 40,000 people around our country.
Volvemos a presentar el proyecto porque es muy importante, ya que 40,000 personas de todo el país pueden acceder a la propiedad de una vivienda cuando de otro modo no tendrían esta oportunidad. Volvemos a presentar el proyecto porque es una buena ley que todos los parlamentarios deberían apoyar. El gobierno federal se enfrenta a un nuevo desafío legal sobre el sistema de detención de inmigrantes. El Centro de Recursos para Solicitantes de Asilo ha presentado una nueva demanda colectiva en nombre de los refugiados sudaneses, argumentando que los solicitantes de asilo deben ser puestos en libertad una vez que se haya confirmado su condición de refugiado. La demanda presentada el viernes sigue a la decisión del Tribunal Superior en el caso NZYQ, que llevó a la liberación de unos 150 detenidos el pasado mes de noviembre. Según la abogada principal del Centro de Recursos para Solicitantes de Asilo, Hannah Dickinson, también se solicita una indemnización por detención indebida. Los exjefes de defensa de Australia están advirtiendo que el país sigue sin estar preparado para afrontar las amenazas a la seguridad derivadas del cambio climático antes de su discurso que se pronuncia en el Club Nacional de Prensa del presidente del Consejo Militar Internacional sobre Clima y Seguridad. El general Tom Middendorp, exjefe de defensa de los Países Bajos, se dirige a los dirigentes políticos australianos en un discurso titulado El cambio climático, una cuestión de seguridad nacional. El autor del libro, Climate General, expondrá sus ideas sobre cómo adaptarse y mitigar los retos actuales y futuros. El exjefe de las Fuerzas de Defensa Australianas, Chris Barry, del Grupo Climático de Líderes de Seguridad Australianos, afirma que la visita del general Middendorp es significativa y aportará valiosas ideas.
He's invested a lot of time and effort in thinking about climate change and its consequences, and then translates
all. Él ha invertido mucho tiempo y esfuerzo en reflexionar sobre el cambio climático y sus consecuencias, y traduce todo esto en cómo es el mundo hoy y por qué el cambio climático y sus consecuencias son un tema tan importante sobre el que todos debemos actuar. Así que estamos buscando que venga y apoye las agendas que hemos estado llevando desde 2021. Y lo que percibimos como una falta de tracción con el gobierno de la coalición antes que fuera desplazado por el gobierno laborista e incluso desde entonces. Los ecologistas afirman que la primera cumbre del mundo, denominada Nature Positive, brinda la oportunidad de actuar y detener la pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas. El evento se celebra en Sydney y reúne a líderes empresariales, funcionarios del gobierno, académicos, grupos ecologistas y pueblos indígenas. Kelly O'Shaughnessy, directora ejecutiva de la Fundación Australiana para la Conservación, afirma que el objetivo de la cumbre es concienciar e impulsar la acción colectiva para proteger la naturaleza.
Unfortunately, since colonization in our nation and around the world, nature has really been damaged. We've been bulldozing the bush.
Por desgracia, desde la colonización en nuestra nación y en todo el mundo, la naturaleza se ha visto realmente dañada. Hemos arrasado el monte, hemos contaminado nuestros ríos y, por supuesto, nuestro clima. Y eso ha supuesto que muchos animales y ecosistemas que amamos y de los que dependemos estén en peligro de extinción. Y tenemos que cambiar esta situación. Y esta cumbre se centra en ese importante reto en particular. Dos científicos han sido galardonados con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por su descubrimiento de los microARN, diminutos fragmentos de material genético que permiten a los científicos controlar lo que ocurre en nuestras células. Su descubrimiento podría conducir a nuevas formas de detección y tratar enfermedades como el cáncer. Según el jurado que concedió el premio en Estocolmo, los trabajos de los estadounidenses Victor Ambros y Gary Rubkun han revelado una nueva dimensión de la regulación genética esencial para todas las formas de vida complejas. El señor Rubkun dice que está grato en recibir el reconocimiento tras explicar que a los 21 años aún no sabía qué hacer con su vida hasta que leyó una revista, Scientific American, y decidió ir a Harvard a estudiar un posgrado.
From like 21 to 24, I was a disappointment to anybody who was thinking about what my career might be.
De los 21 a los 24 años fue una decepción para cualquiera que pensara en mi futuro profesional. Así que fui a Harvard a estudiar un posgrado en el año 76. Ese fue el momento en que el ADN recombinante estaba empezando a despegar y era obvio que se trataba de una revolución. La próxima semana, cuando se reanude la actividad parlamentaria en el territorio del norte, se presentarán nuevas leyes para ampliar los poderes de la policía en materia de registros e incautaciones a los escolares. La ministra principal, Lia Fiocchiaro, afirma que el Partido Liberal del territorio no se disculpará por avanzar en la reforma, una promesa clave realizada durante su campaña electoral. Sus comentarios siguen a las críticas de la Comisaría Nacional de la Infancia, Anne Holland, que afirma que los cambios son una señal de los fallos del sistema educativo, judicial y sanitario. Las enmiendas propuestas, que llevan el nombre de Declan Laverty, un joven de 20 años que trabajaba en una licorera y fue asesinado en 2023, también incluyen normas más estrictas sobre libertad bajo fianza. Cualquier persona acusada de delitos de agresión, amenazas de muerte, imprudencia temeraria y delitos sexuales se enfrentará a una situación automática de no libertad bajo fianza. Si el Parlamento del Territorio del Norte consigue rebajar esta edad de responsabilidad penal a los 10 años, aprueba las leyes, los niños de primaria podrían ser técnicamente registrados por la policía y procesados. Una botella con un dios ceñido por una serpiente y cerámica erótica son algunos de los más de 100 objetos de una excepcional colección de oro antiguo que desvela miles de años de historia peruana. La exposición Machu Picchu and the Golden Empires of Peru, o Machu Picchu y los Imperios Dorados de Perú, que se inaugura en el Museo Australiano de Sydney el 23 de noviembre, presenta la mayor colección de oro andino que jamás haya salido del país sudamericano. Pronóstico del tiempo para el día de hoy. Sydney presenta una temperatura máxima de 19 grados centígrados con algunas lluvias. Melbourne, 14 grados y parcialmente nublado. Brisbane, 32 grados de máxima con algunas lluvias y posibilidad de tormentas. Perth, 22 grados y parcialmente nublado. Adelaida, 20 grados, mayormente soleado. Hobart, 14 grados, parcialmente nublado. Canberra, 16 grados con algunas lluvias. Y Darwin, 36 grados y soleado. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español. Mañana, otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Hoy en el programa tenemos al chef colombiano Juan Camilo Berbeo, quien nos viene a hablar sobre un concurso gastronómico de platos latinoamericanos sumamente creativo que está organizando en Melbourne. Luego nos iremos a Sydney, donde se está organizando el Torneo Latinoamericano de Fútbol 2024, en el cual participarán 6 equipos latinos como parte de un evento gratuito organizado por varias embajadas. Conversaremos con el cónsul general de Brasil, Jorge Cadri, y el psicólogo y miembro del grupo que apoya al equipo uruguayo, Carlos Camacho. Y en deportes te traeremos noticias de la AFL, rugby local, tenis, fútbol y muchos otros deportes. Pero antes vamos a hablar de una nueva práctica adoptada por los supermercados conocida como shrinkflation, un fenómeno que consiste en reducir el tamaño de los productos en lugar de subir los precios para que sean más rentables. Las grandes cadenas de supermercados australianos han estado en el centro de la polémica en el último tiempo, debido a la supuestamente engañosa práctica de ofrecer productos en oferta a precios que no han sido realmente rebajados. La ACCC decidió tomar acciones legales para sancionar estas situaciones. Sin embargo, ahora se está advirtiendo sobre otra práctica realizada por los supermercados conocida como shrinkflation o reduflación en español. Este fenómeno consiste en la mantención de los precios de los productos, pero se reduce su tamaño para hacerlos más rentables. Para combatir esta táctica, el gobierno pretende reforzar los códigos de precios unitarios, haciendo que las etiquetas de precios y volúmenes sean más legibles, visibles y comparables para los compradores, además de introducir nuevas sanciones para los supermercados que no sigan las reglas. Nuestro compañero Claudio Vázquez nos trae el informe.
Probablemente te hayas dado cuenta últimamente durante la compra semanal realizada en los grandes supermercados de que el volumen de algunos artículos, como la leche, el pan, las patatas fritas o la pasta, es cada vez menor. Sin embargo, a pesar de la reducción del tamaño de los productos, su precio suele mantenerse o incluso aumentar. El primer ministro australiano Anthony Albanese ha anunciado recientemente que endurecerá la legislación que regula los precios unitarios en Australia, con el objetivo de ayudar a los consumidores australianos con sus presupuestos domésticos mientras están luchando con el alto costo de la vida. Por otra parte, se anunció también que los códigos de buenas prácticas para los supermercados ahora serán obligatorios. Una de las cosas que hemos anunciado y para la que presentaremos una legislación este año es hacer obligatorio el código de alimentos y comestibles. Era voluntario, dependía esencialmente de la buena voluntad de los grandes supermercados, pero vamos a hacerlo obligatorio, lo que supondrá sanciones millonarias en caso de infracción grave. Shrinkflation es cuando un producto que era de 500 gramos se convierte en 400 gramos, pero sigue al mismo precio. Y la gente se ha dado cuenta de que eso ocurre. Las empresas reducen el tamaño de sus productos y aumentan los precios, lo que perjudica a los australianos. Los nuevos envases no deberían implicar que los clientes paguen más por menos, decía el primer ministro Anthony Albanese. Un informe lanzado en septiembre por la ACCC sobre el comportamiento de los supermercados descubrió que la shrinkflation o reduflación es cada vez más común en las grandes cadenas de venta minorista. Para hacer frente a este problema, el gobierno quiere reforzar las normas sobre precios unitarios, permitiendo a los clientes comparar el coste de los productos por peso o volumen, y además introducir sanciones de varios millones de dólares en casos de infracción grave al código. El líder de la oposición, Peter Dutton, utilizó el razonamiento económico para apoyar el anuncio del gobierno.
There is a free market that operates in our country, and we're very supportive of it.
En nuestro país funciona el libre mercado y lo apoyamos mucho, pero en última instancia el libre mercado tiene que funcionar en interés de los consumidores y necesitamos competencia y competencia leal. Y las empresas tienen que ser transparentes en sus precios y en el producto que ofrecen al mercado. Y las leyes son muy claras en este país. Si se intenta engañar a los consumidores, si se intenta inducir a error, si se intenta operar un cártel, las sanciones son muy importantes. Creo que las empresas deben tener mucho cuidado si esas son las medidas que toman, decía Peter Dutton, el líder de la oposición. El director ejecutivo de la Confederación de Consumidores de Australia, Gareth Downing, afirma que, aunque el código de precios por unidad existe desde hace tiempo, no tiene la fuerza necesaria para proteger realmente a los consumidores.
This area has been subject to some regulation since 2009, so the unit pricing code has been in place since.
Este ámbito está sujeto a cierta regulación desde el 2009, por lo que el Código de Precios Unitarios está en vigor desde ese año. A pesar de ello, los requisitos del código son principalmente una regulación basada en principios, por lo que se exige presentar la información en un formato legible. Por desgracia, hemos visto que la información presentada no es coherente, no es fácil de leer y no es fácil de navegar para los clientes. Es de esperar que estos cambios corrijan esos problemas, pero también introducirán sanciones por no presentar esa información de forma realmente clara, visible y fácil de usar para todos los consumidores, decía el director de la Federación de Consumidores, Gareth Downey. Las medidas llegan después de que la ACCC recibiera 30 millones de dólares de parte del gobierno para investigar las malas prácticas de los supermercados, luego de notar cómo las estrategias de ventas de estas empresas repercutían en los precios finales de los productos. Se descubrió que en Australia había información engañosa sobre los precios en la que los productos se anunciaban como rebajados después de haber subido el precio original. También se descubrió que los grandes supermercados utilizaban una práctica anticompetitiva conocida como land banking o banco de tierras, consistente en la compra de terrenos en diferentes lugares estratégicos con la sola intención de dejar fuera a posibles competidores. Se espera ahora que la legislación anunciada por el gobierno se presente este mismo año 2024. Este reportaje contó con la colaboración de Dijana Damayanovic para SBS News.
Asegúrate de obtener una imagen completa, no solo la que te ofrecen las redes sociales. Encuentra todas nuestras noticias e historias en el sitio web de SBS Spanish. Marca sbs.com.au/Spanish en tu navegador hoy mismo.
El chef colombiano Juan Camilo Berbeo, dueño de un exitoso restaurante de Melbourne, está organizando una competencia gastronómica en la cual diferentes chefs de todas las nacionalidades en Melbourne tienen que cocinar un plato latinoamericano con los ingredientes y técnicas que quieran. Y el primer desafío de este concurso es elaborar un simple hot dog. Nuestro compañero Carlos Colina conversó con el chef Juan Camilo Berbeo para que nos cuente más sobre esta iniciativa.
Bueno, lo que queremos es más como unir más a la comunidad de Melbourne, de Australia, en un futuro. Queremos reunir pues a toda la gente que tiene sus emprendimientos, sus restaurantes, y queremos obviamente que los australianos nos conozcan aún más y que podamos nosotros los colombianos también conocer un poco más de la cultura de Australia, ya que cuando llegamos de pronto nos cerramos en el círculo de solo compartir con gente de nuestro mismo país.
Bueno, vos tienes una experiencia ya muy larga en términos de la cocina, la comida y cómo fusionar también diferentes tipos de comida. En tu experiencia, ¿qué ha sido lo más difícil para que, por ejemplo, los australianos acepten comida latinoamericana?
Yo creo que lo más difícil es querer nosotros traer lo tradicional, puramente tradicional, para mostrárselo a un australiano. Doy un ejemplo, si nosotros vamos a servir un sancocho, el sancocho se demora media hora en salir, más o menos, entonces como que los australianos están acostumbrados como a compartir y que la comida de pronto llegue un poco más rápido. Y lo otro, en el balanceo de las harinas y todas las cosas, pues como que el sancocho lleva yuca, papa, plátano. Entonces como que la gente no percibe eso como una comida muy buena, ya que es un poco desbalanceada en el sentido de que tiene muchas cosas, ¿no? Eso es como lo más difícil.
¿Qué te han dicho, por ejemplo, los australianos cuando prueban las comidas, ya sean latinoamericanas o colombianas particularmente?
Bueno, los australianos yo creo que ya los hemos conquistado un poquito con las arepas, las empanadas, ya están familiarizados con eso. Y les gustan mucho los sabores, que son sabores muy frescos, las salsas que hacemos también, los productos que se hacen, les gusta porque son muy limpios y no tienen mucho condimento, digamos, muchas especies. Entonces como que aprecian eso, les gusta mucho como que esos sabores como tan frescos son muy buenos.
Bueno, ¿y qué clase de consejos vas a dar a las personas que van a estar participando en esta iniciativa?
Bueno, en este Food Masters Awards que vamos a hacer, nuestra primera edición es el Hot Dog Master Edition, donde vamos a hacer perro caliente. Pues queremos a todos los participantes, a todos los restaurantes, a que saquen su mejor versión y que puedan de pronto mostrar algo chévere, diferente, autóctono de su región, de su país, Y pues aquí nosotros con este mismo proceso también les vamos a prestar como consejos, como que guiarlos, conseguir los mejores proveedores para que puedan conseguir todos sus productos y que puedan sacar un producto así súper chévere y que gane, porque al fin y al cabo la gente es la misma que va a votar.
¿Y eso es exclusivo para hispanoparlantes, hispano-latinoamericanos, o está abierto para otras naciones?
Esto está abierto para todas las naciones. Hemos hablado con gente que tiene sitios mexicanos, coreanos, asiáticos, digámoslo. Entonces, hasta los mismos australianos, como los pubs, hay pubs que venden como hamburguesas, los estamos invitando a que hagan también un perro caliente, ya que aquí, pues, en Australia hay hamburguesas de todas. Entonces, como que empecemos a meter la gente en la fiebre del perro caliente y que ingenien algo nuevo. Pero sí, es básicamente para unir a todo Melbourne. Y estamos intentando poner en todos los suburbios, digámoslo, para que la gente pueda, así sea, probar uno o dos cerca a su casa o cerca a donde esté.
Bueno, ¿y qué características debo tener yo para participar? ¿Tengo que tener obligatoriamente un restaurante o si los vendo a domicilio? ¿Cuáles son las características de las personas que ustedes están buscando para participar en este evento?
Bueno, necesitamos gente que ya tenga un negocio establecido, ya que la gente va a ir a visitarlos y por términos de salubridad del council, de las reglas, no podrían, digamos, hacerlo desde su casa. Entonces necesitamos negocios totalmente establecidos. La única regla es para este hot dog edition es tener pan de perro y salchicha, que no sea chorizo ni nada, sino que sea una salchicha literal. Y ya de ahí para allá pueden ponerle lo que quieren. Pueden ponerle Vegemite, pueden ponerle peanut butter, cualquiera de esas cosas.
Bueno, ¿y están esperando ustedes, después de que pase lo del perro caliente, hacer ediciones con otro tipo de comidas? ¿Cómo funciona este mecanismo?
Bueno, entonces estamos los participantes, los restaurantes, ellos sacan su producto, en este tiempo son más o menos 3 semanas, la gente va a ir a votar y la gente que vaya a la mayoría de los sitios les van a entrar en el concurso de una rifa de un voucher de $1,000 para Tailandia, o $600 el segundo o $300 el tercero. Entonces la misma gente se va a encargar de votar el mejor y va a ser premiado el que sea el mejor perro y el sitio que venda más unidades de perros en Melbourne.
Bueno, y en ese transcurso, pues yo me imagino que están enfocados en los perros, pero he visto también en las redes sociales que vos estás visitando mercados o lugares y empiezas a hablar de los tips, de los mejores lugares donde para comer de esas partes, de esos mercados. ¿En esos viajes has probado algún tipo de perro o algo extraño que te haya parecido totalmente diferente a lo que has experimentado hasta ahora?
No, Carlitos, hasta ahora no. He tenido ganas de ir a un sitio coreano. Está acá en la ciudad, en el CBD. Voy a ver si lo pruebo, porque tiene como cosas diferentes. Tiene, creo que, kimchi y esto. Entonces son como cosas diferentes y pues la prueban un perro. Entonces nos encantaría pues tener una cultura, sí, de otro lado, un mexicano con un perro enchilado o un vietnamita con un perro estilo pho. No sé, sería muy chévere. El plan es descubrir estas nuevas cosas, y más que solo sea el perro caliente, es que la gente vaya a un sitio y diga: oiga, mire, aquí vengo al concurso, pero yo no sabía que este sitio existía, y que podamos pues todos darnos a conocer y que pues nos vaya bien a todos, ¿no?
Bueno, si la gente los dueños de negocios quieren más información, ¿dónde la pueden encontrar?
Claro que sí. Tenemos el email, que es awardsmasters@gmail, o nos pueden encontrar en el Foodmasters Awards en Instagram. También Chef Juanito Berbero, si tienen alguna duda en Instagram, puedo colaborar. Pero sí, el plan es abrir muchas ediciones: el Pizza Master, el Burger Master, el Sushi Master, el Arepa Master. Bueno, infinidad de cosas que queremos hacer en el futuro. Entonces, pues esperamos que mucha gente participe.
Bueno, ahí está la propuesta de Foodmasters Award, que en esta primera edición se va a enfocar en perros calientes, y ya saben, si conocen a gente que tenga un negocio y que quiera participar y hacer conocer más su producto, bueno, esta es una gran oportunidad. Juan Camilo Berbeo, chef, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Muchas gracias, Carlitos, que estén muy bien.
SBS Spanish. Comparte nuestras historias en Facebook.
Un año después de los ataques masivos del 7 de octubre de 2023, el grupo extremista Hamas sigue reteniendo a 9 latinoamericanos entre los cientos de rehenes capturados durante la incursión en Israel. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, amplía la noticia.
Un año después de los ataques masivos del 7 de octubre de 2023, el grupo extremista Hamas sigue reteniendo a 9 latinoamericanos entre los cientos de rehenes capturados durante la incursión en Israel. Entre los más de 100 rehenes que se creen siguen retenidos, hay 9 latinoamericanos, 8 argentinos y un colombiano. Estos son los rehenes latinoamericanos que siguen en manos de Hamas, según información proporcionada a periodistas por el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, familiares de los rehenes y declaraciones públicas de las autoridades de esos países.
Si no equivoco, son 9, toda la familia vivas, los padres y los dos hijos de la familia Cunio, los hijos de Itzik Horn.
En Argentina, la familia Vivas es una de las más afectadas. Entre las víctimas mortales de hace un año estaba José Silverman y su esposa, la peruana Margit Schneider. De esa familia, Chiri Silverman Vivas está cautiva junto con sus dos hijos pequeños, Kafir y Ariel, quienes tenían 9 meses y 4 años ese 7 de octubre. Su familia continúa sin saber si siguen vivos o no y están desesperados por recibir una respuesta. Hamas dice que Chiri y sus dos hijos murieron en un ataque aéreo israelí, aunque no ha aportado prueba alguna. También ni Hamas ni las fuerzas militares israelíes han proporcionado información actualizada sobre Yarden, el padre de los niños también secuestrado el pasado 7 de octubre. Kafir Vivas sería el rehén más pequeño retenido en la Franja de Gaza. En enero cumpliría su primer año. Un grupo de personas autoconvocadas organizó en el Parque Centenario de Buenos Aires un festejo de cumpleaños no feliz. Así comentó su tía Sandra Miasnik.
Y esperamos profundamente, fervientemente, poder festejar su segundo cumpleaños junto con él.
Los hermanos David y Ariel Cunio también forman parte de la lista de rehenes con doble nacionalidad israelí y argentina que se creen siguen retenidos por Hamas en Gaza, según la Embajada de Israel en Argentina. Sharon Aloni Cunio, esposa de David, contó a periodistas que ella y sus dos hijas gemelas, Julie y Emma, fueron liberadas el año pasado durante la tregua de finales de noviembre de 2023. Sin embargo, la noticia fue agridulce ya que tuvo que dejar atrás a David. Hamas le dijo que el acuerdo alcanzado con Israel consistía en devolver solo a mujeres y niños. Por su parte, Silvia Cunio es una argentina viviendo en Israel y asegura que sigue esperando a sus hijos.
Que sepan que nosotros vamos a sacarlos de alguna forma, con vida, que los abrazamos constantemente y los esperamos, que Eitan está con vida. Porque David, lo último que supo es que le están quemando la casa y que se está muriendo.
Además, los hermanos argentino-israelíes Eitan Horm, de 38 años, e Iyar Horm, de 46, se encuentran desaparecidos desde el pasado 7 de octubre, cuando Hamas irrumpió en el kibbutz Nir Oz, cerca de la frontera con Gaza. La embajada de Israel en Argentina incluye a Eitan y a Iyar en la lista que proporcionó a periodistas sobre los rehenes argentinos que se cree siguen retenidos en Gaza. Su madre, Ruti Stum, dijo a la prensa que un año después pide que sus hijos regresen a casa.
Yao y Eitu, como les digo todos los días, sigan fuertes, sigan como son ustedes. Sí, les pido perdón por el año que está pasando, que pasó, pero yo estoy segura, segurísima, que ustedes van a volver. Los queremos. Fuerza, chicos.
Mientras tanto, el colombiano Elcana Bobó trabajaba en el Festival de Música Electrónica atacado por Hamas el 7 de octubre. A través de un video difundido por la organización extremista en Telegram, su esposa Rebeca González pudo saber que su esposo es uno de los secuestrados, pero hasta octubre de 2024 no ha sabido más noticias de él.
La fe es lo último que realmente nada me pueden quitar. Y los pensamientos también traen realidades y el imaginarme que va a llegar, que va a entrar por la puerta de casa y vamos a curarnos juntos porque hay un proceso que vamos a vivir después de.
Por su parte, los gobiernos de los países involucrados aseguran que han gestionado esfuerzos diplomáticos para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Sin embargo, la situación es delicada. A medida que el conflicto escala, las opciones para una negociación efectiva parecen diluirse. En medio de la confusión y la desesperación, ha surgido una ola de solidaridad entre los latinoamericanos que residen en Israel. Grupos de apoyo, centros de ayuda y campañas en redes sociales buscan amplificar la voz de los familiares de los secuestrados. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Estás escuchando SBS Audio Australia en Español. Los consulados generales de Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Uruguay y Chile, en alianza con el club Western Sydney Wanderers, están invitando a toda la comunidad en Sydney a participar en la Copa de Fútbol Mixto Latinoamericano el próximo sábado 12 de octubre en las instalaciones del club de la I-League. Además de fútbol, habrá comida latinoamericana y espectáculos de música y baile proporcionados por los diferentes países de la región. Conversamos con el cónsul general de Brasil, Jorge Cadri, para conocer los detalles de este evento comunitario que nace del Grupo América Latina y el Caribe, GRULAC, un grupo de diálogo y concertación no vinculante de todos los países de América Latina y el Caribe.
Lo que pasa es que en los foros internacionales, especialmente el sistema de Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio, entre otros, los representantes diplomáticos del GRULAC, de estos países latinoamericanos y caribes, coordinan posiciones sobre los diversos temas de la agenda mundial. Es, por lo tanto, una plataforma muy válida para la defensa de nuestros intereses. En Sydney estamos los consulados, claro. En Canberra, es la capital, y la coordinación entre los países del grupo se extiende a todos los otros aspectos de la agenda diplomática, o sea, agricultura, propiedad intelectual, derecho humano, medio ambiente, y también, claro, en los temas culturales y deportivos. La coordinación que hacemos acá en Sydney es esencialmente de carácter cultural y deportivo, teniendo por objetivo promover el diálogo y la interacción de nuestras respectivas comunidades, siempre buscando una mejor convivencia. Así es que, por tanto, se insere esta colaboración de los países del GRULAC.
¿Y cómo fue que se asociaron con el club de fútbol Wanderers de la I-League?
En verdad, Wanderers contactó, si me acuerdo bien, nuestra cónsul general de Colombia el año pasado, y un poco tomando conocimiento del evento de fútbol de playa, se disponibilizó a hacer alguna cosa con ellos, ¿no? Wanderers / GRULAC. Y a partir de ahí empezamos las negociaciones con Wanderers. Los dirigentes de Wanderers fueron bastante flexibles con relación a los precios de las instalaciones, todo el apoyo técnico que nos brindaron. Y avanzamos a punto que estamos ya prácticamente todo arreglado para un campeonato que va a reunir 8 equipos, siendo los 7 de GRULAC, y de otro lado un equipo de Wanderers, lo que va a ser un reto bastante, bastante importante, ¿no? Porque ahí tendremos un equipo ya profesional o semiprofesional, pero yo creo que será un torneo así muy cooperativo, que visa justamente nos reunir y nos hacer conocernos mejores unos a los otros, una especie de patria grande, muy lejos de casa, pero aquí de una manera u otra nos congregamos y participamos con mucha, mucha alegría.
Cónsul General de Brasil, Jorge Cadri, muchísimas gracias por compartir su tarde con nosotros en SBS Audio, Australia en Español.
Muchísimas gracias, Marta. Y yo quisiera una palabrita final, invitar a nuestras comunidades que comparezcan y pasen un buen rato ahí con nosotros en una pelea que será muy interesante y vale la pena estar presente.
Ojalá que no sea una pelea, que sea más bien un campeonato amistoso.
Es verdad. Pelea no es una palabra. Será una disputa fraternal, pero con mucha energía, porque el fútbol, ¿sabes, no? El fútbol es pasión, entonces no se puede ser menos que eso.
En SBS Audio también conversamos con el psicólogo y miembro del grupo de apoyo del equipo uruguayo, Carlos Camacho, quien nos cuenta los detalles del evento y comparte sus perspectivas sobre la función de este torneo de fútbol para latinos jóvenes que pertenecen a las nuevas generaciones de hispanos en Australia.
Hay 8 equipos en total, 7 países latinoamericanos, y también va a estar un equipo de los Wanderers. Los equipos latinoamericanos son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Perú y Uruguay. Uno de los grupos es Colombia, Brasil, Uruguay y el equipo de los Wanderers. El otro grupo es Argentina, Chile, El Salvador y Perú.
O sea que se dividen en 2 grupos de 4. Y
ahí van a las finales.
¿Y cómo es la copa? ¿Eso es una copa grande?
Sí, la copa es muy linda, muy grande. Ya tuvimos la oportunidad de verla el año pasado. Y este año cualquiera de los 8 equipos se la puede llevar.
Cuéntanos un poco cómo fue que se organizó este torneo.
Bueno, empezó el año pasado porque los consulados latinoamericanos se juntaron y querían organizar algo para la comunidad latina y con el enfoque en el fútbol, ¿no? Que es algo que nos une a todos. Aparentemente, el éxito que trajo el año pasado el torneo, que se jugó en la playa, Cuyi, que se jugó el año pasado, tuvimos una sección ahí de la playa que se limitó para el torneo. Hubieron 2 canchas de fútbol y en la arena, obviamente, mucho más difícil. Así que fue en 2 días, ¿no?, para que los jugadores se puedan recuperar. Y el club Wander, que es un club bastante grande, que está en la primera división, en la Liga A, A-League, ellos participaron en la primera reunión para poder ofrecer sus canchas, que están en el West de Sydney, donde obviamente hay muchos latinos y muchas comunidades de muchos países del mundo, donde el fútbol es el deporte número 1. Pero el fútbol es algo especial, ¿no? Y el Wanderers pensó, bueno, es una muy linda oportunidad también para ellos poder atraer más gente, ¿no?, hacia el West de Sydney, pero también para el club mismo es una buena oportunidad para tener propaganda para ellos mismos, ya que muchos de los fans, ¿no?, de los Sydney Wanderers son latinos y gente de otras culturas.
Y en términos de reglas en este torneo, ¿cómo aplicarán estas reglas específicas? Porque estamos hablando de equipos mixtos de 5. ¿Cómo aplicarán estas reglas para garantizar que el torneo sea inclusivo, ¿no?
Sí, muy buena pregunta, porque las reglas tienen siempre que haber 2 jugadores femeninos, ¿no? 2 chicas en la cancha a la misma vez. Son 5 jugadores en total, el arquero y 4 jugadores de cancha. Y son 13 en el escuadrón, digamos. Así que se puede rotar indefinitivamente, ¿no? Sin límites, y para que puedan descansar los jugadores. Obviamente es un día bastante largo, hay varios partidos. Y las reglas son más o menos igual que en el fútbol 5, ¿no? Obviamente no tocar la pelota con la mano.
Claro, mejor aparte, que no, ¿no?
Aparte del arquero, ¿no? Y hay otras reglas, digamos, un poquito diferentes a las reglas de fútbol de 11, ¿no? De cancha abierta, en el sentido de que no se puede tirar la pelota demasiado alto. Si pega en cierto lugar, bueno, el otro equipo tiene la pelota de vuelta, pero es fútbol, digamos, en cancha chiquita. Es casi igual que un partido de fútbol, ¿no?
Claro. Cuéntanos un poco sobre los jugadores que van a participar. Me imagino que ya se registraron, ya tienen los equipos armados, ¿hay algún nombre conocido? ¿Y las edades de los futbolistas?
El año pasado teníamos gente de todas partes, ¿no? Los jugadores eran casi de 19 años de edad hasta 50 años de edad. Y este año parece que es igual, que es muy lindo, ¿no? Porque cada uno, ¿no?, puede aprender de otra persona, no importa de su edad y no importa también de su cultura. No hay límite de edad. Obviamente son jugadores que han jugado la mayoría de su vida, así que ya tienen un buen entrenamiento físico. El cuadro uruguayo, digamos, tuvimos un entrenamiento el otro día y es lindo ver la dinámica entre los jugadores, algunos que son amateur y algunos que fueron profesional. Nosotros tenemos la suerte de tener a Alex Broske, que fue capitán de Sydney FC, y con él, obviamente, los jugadores más jóvenes van a aprender muchísimo. Estoy seguro también que los otros cuadros tienen jugadores también que ya están o retirados, semi-retirados, profesionales, pero más que nada gente joven que quiere jugar para su país, ¿no? Porque este año es muy importante de que los jugadores, si juegan para su país, tienen que ser hijo de alguien que tenga esa nacionalidad. Y es lindo porque si son nacidos en Australia y juegan para el país de sus padres, ¿no? A pesar de a veces que tal vez no hayan ni ido, ¿no? A Chile o Argentina o a Uruguay o Brasil o donde sea, ¿no? Tengan de cierta manera pueden estar atraídos y atados, ¿no? A ese país con el fútbol.
La función de este evento es fortalecer a la comunidad latinoamericana en Sydney, conectarla, intercambiar experiencias con las diferentes generaciones. ¿Cuál es el otro propósito de organizar esta copa?
La otra razón de organizar esta copa es para que la gente joven, más que nada la gente que son nacidos en Australia, tengan también, de cierta manera, una oportunidad de poder tener acceso a sus raíces, ¿no? Y con el fútbol pasa algo mágico. Una vez que uno se pone una camiseta, empieza la pasión. Y eso es lo que tiene el fútbol, que no tiene ningún otro deporte, ¿no? No tanto. Es increíble una vez que se marca la cancha y se pone la camiseta, que en ese momento, hasta que termina el partido, es muy importante hacer lo máximo posible para el cuadro de uno. Y bueno, pues se termina el partido, uno se da la mano y felicita también al otro, y bueno, y ahí ya es diferente, pero durante ese tiempo es eso, y crea una oportunidad para la gente joven estar más cerca a las raíces de sus padres y también a su cultura, porque el sábado van a haber otras cosas también.
Claro, te iba a preguntar sobre esas actividades, ¿no?, que estarán presentes durante el torneo, porque las tradiciones de América Latina se celebran no solamente a través del fútbol en este evento, pero a través de otros elementos.
Exactamente, Marcia. Es lindo porque nosotros, estando muchos de nosotros que estamos tan lejos de donde nacimos o tal vez de donde nuestros padres han nacido, tengamos acceso, ¿no? No solamente por el internet, pero en vida real, estando ahí, oliendo, ¿no?, esas comidas nuestras, escuchando el idioma, bailando a la música que se crearon tal vez nuestros abuelos. Es muy importante para la identidad del individuo, más para la gente joven, que a pesar de que tal vez no participen totalmente, ¿no?, sepan de que de ahí se vino, ¿no? De ahí es ahí donde están las raíces de uno, y uno se para en el mundo diferentemente porque entiende su historia, entiende un poquito más su cultura, y eso es lo que hace la gente más mente abierta, y es lo que necesitamos más en el mundo, gente que sepa de que hay personas que hablan diferente, de que comen diferente, se visten diferente, pero somos al final todos iguales.
La idea, como explicabas, es fomentar la integración entre las diferentes comunidades, ¿no?, latinoamericanas. ¿Cómo van a lograr esto en un evento altamente competitivo y donde hay mucha tensión y pasión, ¿no?, porque cada uno va a estar tirando por su equipo? ¿Cómo lo lograron el año pasado y cómo esperan repetirlo este año?
Sí, es muy interesante eso y es lindo verlo, ¿no?, que la pasión, cómo sale, ¿no?, y cómo une una camiseta, pero ahí se termina, y es bueno para el individuo tener esa atracción, digamos, hacia lo competitivo, ¿no? Pero es importante también que, más para la gente joven, que sepan de que la competencia sucede dentro de cierto lugar y de cierto espacio. Una vez que se termina, bueno, ganar es lindo, pero no lo es todo. todos los cuadros que están participando este año y que participaron el año pasado estaban totalmente de acuerdo en eso, ¿no? De que es una oportunidad nomás de pasarla bien y de conocer gente de otros países. Y mientras tanto, bueno, se juega un poquito al fútbol.
Entonces, esto se organiza el sábado, el 12 de octubre. ¿A qué hora comienza el evento? Carlos, tengo entendido también que es un evento completamente gratuito.
Exactamente, Marcia, es gratis y empieza a las 9 de la mañana, ¿no? Y va todo el día hasta las 6 de la tarde. Hay dos secciones a la mañana y a la tarde. Hay un espacio entre medio, al mediodía, por 2 o 3 horas, donde van a haber eventos culturales. También, obviamente, para los jugadores una oportunidad de descansar. Pero es todo el día, parece que va a haber muy buen tiempo. Pueden traer el mate o lo que quieran. Ahí no van a haber ningún problema.
Muy bien, Carlos Camacho, psicólogo, miembro inspirador del equipo uruguayo. Muchísimas gracias por compartir toda esta información con nosotros esta tarde en SBS Audio, Australia en Español.
Muchas gracias a ti, Marcia.
Seguimos hablando de deportes con nuestro compañero Carlos Colina. Muy buenas tardes, Carlos. Bienvenido nuevamente.
Muchísimas gracias, Marce. Muy buenas tardes.
Comenzamos hablando de la AFL. ¿Qué te parece, Carlos?
Claro que sí, porque ya comienza el periodo de traspasos con los clubes ya libres para hacer su traspaso de jugadores hasta el próximo miércoles 16 de octubre por la noche. Por ejemplo, Eagle Jack Darling de la Premiership ha dejado oficialmente su club de 14 años. Se va a unir a North Melbourne y ha cambiado a la selección 67. Mientras tanto, el jugador de la Premiership de Melbourne, Alex Neil-Bullin, ha anunciado oficialmente que se unirá a Adelaida para el 2025 y más allá con los Crows, despidiéndose de la elección 28 para sellar el acuerdo. Y Jack Graham también ha elegido nuevo equipo para la próxima temporada. Se trata de los Eagles. Y antiguo estrella de los Tigers se marchará a la costa oeste como agente libre sin restricciones con un contrato de 4 años.
Y tenemos novedades también, Carlos, en Rugby League.
Sí, porque James Tedesco, que ha sido capitán por los últimos años de Australia, ha sido desechado como capitán de prueba, mientras el entrenador Mal Meninga completa la reorganización más radical de su mandato como entrenador de los Kangaroos. Isaiah Yeo del Penrith asumirá el papel de Tedesco, emitido por primera vez desde su debut en 2018. O sea, ya van 6 temporadas como capitán. Fue desechado y el entrenador dice que espera que la decisión sea ampliamente aceptada.
Outstanding player. Outstanding person, you know, so they're the two great qualities that we want in a
jugador excepcional, persona excepcional, por lo que son las dos grandes cualidades que queremos de un capitán australiano. Luego, obviamente, lo que hace en el campo de fútbol y en torno al equipo es tremendo. Sabe ganar, sabe liderar equipos ganadores. Recordemos que los Kangaroos van a jugar en los campeonatos del Pacífico con el primer partido contra Tonga el próximo viernes 18 de octubre.
Y de rugby pasamos a la final de la Copa Sudamericana 2024.
Sí, porque ya se sabe la sede para la disputa de esta final. La Nueva Olla, el estadio del popular equipo paraguayo Cerro Porteño en Asunción, será esta sede de la final de la Sudamericana 2024, según lo acaba de anunciar la Confederación Sudamericana de Fútbol. La final del partido único de la 23ª se disputará el sábado 23 de noviembre y coronará al nuevo campeón de uno de los torneos más prestigiosos del continente. Según dijo la Conmebol, tras un riguroso proceso de evaluación, el estadio La Nueva Olla, sede del club Cerro Porteño, ha sido seleccionada por su moderada infraestructura, su capacidad para más de 45.000 espectadores y su ubicación estratégica en Asunción, una ciudad con amplia experiencia en la organización de eventos deportivos internacionales.
Y cerramos, Carlos, con un poco de tenis. Novedades sobre el abierto de Wuhan en China.
Claro que sí, porque la brasileña Beatriz Haddad Maia derrotó a la estadounidense Madison Keys por 7-6 y 6-2 en primera ronda de la WTA 1000 de Wuhan en China. Haddad Mahias se medirá en segunda ronda con la ganadora del duelo entre la checa Marie Buskova y la rusa Verónica Kudermetova. Y la brasileña compone junto a la colombiana Camila Osorio, que juega el martes ante la rumana Jacqueline Christian, la representación sudamericana en el cuadro final femenino en Wuhan.
Muchísimas gracias, Carlos, por toda esa información. Que tengas una linda tarde.
Vos también.
Y hasta aquí llegamos en SBS Audio, Australia en Español. Te recordamos que en los próximos minutos este programa estará disponible en nuestra página de internet en sbs.com.au/Spanish. Muchísimas gracias por tu compañía. Hasta la próxima.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.